arriba.
Para comprender,
romper,
violencias, cambiar.
Bienvenidos a
Desarmando. Una vez más a Desarmando, donde la verdad, la historia y la realidad se unen. Soy Daniela Montero y me encuentro con mi talentoso equipo, quien hace parte Jennifer Marulanda, Laura Sarmiento y Santiago Peña.
El día de hoy recordaremos uno de los momentos más violentos de la ciudad, como lo es el Bogotazo. Se le conoce de esta forma debido a la serie de disturbios que ocurrieron en la capital de Colombia y que fueron consecuencia del magnicidio al líder del Partido Liberal, Jorge Eliécer Gaitán, ocurrido el 9 de abril de 1948.
Desarmando, un podcast que une la verdad
con la realidad.
Para hablar del Bogotazo es importante conocer un poco de Jorge Eliécer Gaitán Ayala. Fue conocido como el caudillo del pueblo. Fue jurista, escritor, profesor, orador, político colombiano, miembro y líder del Partido Liberal. En uno de sus pasos más importantes que tuvo en la política fue cuando se consagró como alcalde de Bogotá en 1936.
Gaitán conquistó el corazón y la mentalidad de muchos colombianos. Se caracterizaba por sus múltiples promesas de igualdad, liberación y prosperidad. Más allá de sus dotes de orador, se enfrentaba a los colombianos de una manera más humilde y aprovechó cada uno de sus pasos políticos para hacer realidad y cumplir sus propuestas al pueblo.
Somos la voz de los que no hablan.
Somos un equipo que defiende el mundo.
Estamos desarmando. Todo empezó aquel viernes 9 de abril de 1948. A eso del mediodía se escucharon disparos en el centro de la ciudad, pero nadie, absolutamente nadie, sabía de dónde provenían. Cuando en la radio anuncian la muerte de Jorge Eliécer Gaitán.
Aló colombianos en el exterior, a la 1:30 del día 9 de abril de 1948, al mientras la calle 14:15 fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Eliécer Gaitán, por órdenes del Partido Conservador y del gobierno conservador. 4 balazos por la espalda le dio el policía conservador mandado por el gobierno conservador y asesinó a la 1:30 al salir de su oficina el doctor Jorge Eliécer Gaitán, situada en las calles 14 y 15 con carrera 7.
El caudillo liberal ha caído y el presunto culpable es Juan Roa Sierra. Todos los simpatizantes del Partido Liberal salen a las calles a buscar justicia. Roa Sierra es arrastrado por toda la carrera séptima y es linchado hasta la muerte. El caos se desata en Bogotá.
Se ha desatado la violencia en el país. Hablamos del Bogotazo, Medellinazo, Cartagenazo y el término aplanchar se apoderó de las calles. Es decir, matar al rival político a punta de machete.
La revuelta duró 3 días, dejando la ciudad destruida entre 500 y 3.000 muertos. La muerte de Gaitán le dejó vía libre y acceso directo para que Laureano Gómez llegara a la presidencia de Colombia.
Este hecho marcó un hito histórico en la memoria del país y como consecuencia del mismo se desencadenó una ola de violencia que al día de hoy aún polariza a la nación.
Del pueblo hacia Gaitán, que en 1947 él ya contaba con un amplio reconocimiento tanto político y social. Tanto así que sus seguidores se hacían llamar gaitanistas y lo apoyaban en su candidatura presidencial como un único candidato del Partido Liberal. Sin embargo, debemos tener claro que Colombia vivía una constante rivalidad entre los azules, quienes eran conservadores, y los rojos, que hacían parte del Partido Liberal.
El Partido Conservador fue fundado por Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro en 1849, y su posición política exige el mayor respeto posible a las tradiciones. Mientras que por otro lado, el Partido Liberal fue creado por Ezequiel Rojas Ramírez en 1848, y su doctrina defiende las libertades individuales.
Gaitán se caracterizaba por ser un hombre crítico y revolucionario. En el año de 1929, fue un año decisivo para Colombia, ya que fueron asesinados por el Ejército Nacional un sinnúmero de trabajadores que realizaban una huelga en el Magdalena. Este acontecimiento se le conoce como la masacre de las bananeras.
Así es, Lau. Precisamente el debate de las bananeras sirvió a Gaitán de fundamento para su figura de líder popular. En 1931, con los liberales en el poder, fue elegido presidente de la Cámara de Representantes, presidente de la Dirección Nacional Liberal y segundo designado a la presidencia. Al año siguiente, rector de la Universidad Libre. A finales del mismo año, viajó por América Latina planteando la posición colombiana en el litigio con el Perú.
Liderada por Jorge Eliécer Gaitán y Carlos Arango Vélez, nació la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria. Fuera de la tradicional marco bipartidista, esta organización sería uno de los más importantes esfuerzos políticos en el país. Esta unión tuvo una particular influencia entre la clase campesina, en las zonas cafeteras de Cundinamarca, en el norte del Tolima, Caldas y en el Valle.
La verdadera sabiduría
está en reconocer la propia ignorancia.
Estamos desarmando.
Así como lo mencionan mis compañeras y como es conocido por Colombia, Jorge Eliécer Gaitán fue un líder del cambio para el país. Por eso su muerte causó tanto desorden público, tantas muertes y desespero en la ciudadanía.
Creo que el bogotazo dividió la historia de Colombia. Por las calles de Bogotá corría sangre y armas. Miles de personas expresaron su dolor y su rabia, emprendiendo contra los tranvías, los edificios públicos, las iglesias, los locales comerciales, hoteles, incluyendo las licoreras. Muchos se armaron con cuchillos, machetes, cuando habían sacado las ferreterías. Fueron destruidas más de 100 edificaciones.
Y no solo la población civil atacó. También el ejército, cerca del Palacio Presidencial, disparó sobre toda la multitud. Había muertos en todas partes y, para completar, la Oficina de Medicina Legal permaneció cerrada por varios días. Entre otras cosas, porque su director, Guillermo Uribe Cuaya, era conservador. Él había logrado escabullirse de la responsabilidad de hacerle la autopsia al fallecido.
Hasta el 10 de abril, es decir, dos días después de la muerte de Gaitán, el gobierno empezó a retomar el control de la situación, reuniéndose con los liberales para formar una coalición y posteriormente Darío Echandía y otros políticos como Gerardo Molina y Gilberto Vieira convencieron a los sindicatos para que levantaran sus movimientos en Barranca Bermeja y ciudades cafeteras.
Ya el 11 de abril, el director de la Radio Nacional, Alfonso Araújo, que había sido nombrado para controlar la difusión de las emisoras clandestinas, declaró que las actividades económicas y especialmente los bancos y el transporte iban a funcionar con normalidad. Con ello pretendió calmar los ánimos y dar un toque de tranquilidad a la población. Araújo era liberal y fue nombrado por Ospina Pérez a medianoche del 9 de abril y por un periodo breve para garantizar el orden en las comunicaciones. Y pues también les tengo un dato curioso. Araújo y Gaitán habrían estudiado juntos el bachillerato.
Santi, yo también tengo un dato curioso. O bueno, no tan curioso, porque incluso lo relacionan con el asesinato. Pero durante el desarrollo de los acontecimientos, se estaba llevando a cabo en Bogotá la novena conferencia panamericana que reunía importantes líderes de toda América y que dio nacimiento a la Organización de los Estados Americanos, con la firma del Pacto de Bogotá.
Son tantas las especulaciones sobre el asesinato. pero lo que es cierto son las consecuencias tan graves del Bogotazo. Esto fue el inicio de una escalada bélica entre liberales y conservadores, en una guerra civil no declarada en un periodo de la historia conocida como la violencia.
Exacto, Jennifer. Incluso en esta época surgieron los primeros grupos de autodefensas armadas comunistas que se convertirían en las futuras guerrillas de las FARC y el ELN. También surgieron los primeros grupos paramilitares conocidos como los Pájaros, liderados por estos seguidores fervientes del Partido Conservador.
En este periodo de la violencia, la conmemoración del 9 de abril se constituyó por parte de la élite conservadora en una contraconmemoración, aclamando lo que llamaron la Revolución del Orden y el triunfo del presidente Mariano Ospina Pérez y de las fuerzas militares que apagaron este levantamiento.
Así es, Santi. Incluso en la conmemoración de esta fecha se dieron disputas en las que los conservadores le daban significado de primer golpe, mientras para los liberales es de la revolución frustrada, o el día que murió la esperanza.
Por ejemplo, en la primera conmemoración del 9 de abril de 1949, el Partido Liberal organizó una gran manifestación que se calculó en más de 100.000 personas, en actos de diversas expresiones como desfiles, misas, concentración en el Parque Nacional, marchas de antorchas, conmemoración cuyo discurso principal era la retoma del poder liberal en las próximas elecciones de 1950.
De hecho, desde las últimas décadas, estamos hablando desde el siglo XX y hasta la actualidad del siglo XXI, está en caída la memoria histórica y la conmemoración del 9 de abril, pues a diferencia de las décadas anteriores, son menos masivas y menos apasionadas. La actual cultura no siente la misma pasión que los contemporáneos en la época.
Precisamente ya no es igual que antes, pero en homenaje a las víctimas actualmente se celebra el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Se realizan más de 20 actividades en todo el país, que incluyen conversatorios, encuentros, recorridos guiados y actos culturales y simbólicos.
Sí, esta conmemoración es una muestra de que la violencia sigue latente en el país. Precisamente, en la conmemoración de este año, se mencionó que los efectos del conflicto armado en el país han sido tan intensos que casi uno de cada cinco colombianos ha resultado afectado por esta guerra.
Desarmando. Destruir la verdad
para cambiar la realidad. Hoy, más que nunca, el conflicto armado en Colombia sigue vivo. Tal vez desde nuestra posición no lo percibimos, pero hay zonas en Colombia que lo viven día a día. Los disparos de violencia reemplazan el canto de los pájaros, e historias tan trascendentales para el país como lo es el Bogotazo nos demuestran que la violencia parece tradición y cultura para esta tierra. Es como un mal sueño que nunca se acaba.
Después de esta conclusión tan profunda de nuestra compañera Jennifer, para nosotros como equipo ha sido un placer poder compartir este espacio tan enriquecedor con ustedes, de hecho que nos llena de mucha satisfacción, y recordarles que esta es nuestra última participación en Desarmando. Recuerden que pueden escuchar nuestro anterior capítulo en Spotify y seguir nuestras redes sociales y de igual forma la Universidad Central. Que estén muy bien.
Este podcast fue producido por estudiantes de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Central, grabado en los estudios de Máster Central para Concéntrica Medios.